Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Siete minutos pasan de las 11 de la mañana, arrancamos esta segunda hora del Buenos Días Madrid, versión fresh, versión veranega, hasta la 1 de la tarde vamos a estar acompañándote y durante estos próximos minutos lo que tenemos por delante son, oye, alguna cosilla así curiosa que nos ha llamado la atención. Por ejemplo, vamos a hablar con el CEO de la marca de unas gorras que lo están petando entre los famosos, las llevan, bueno, tanto gente de aquí como de fuera, se llama O Black Caps. Tiene mucha historia y, como digo, la vamos a conocer dentro de unos minutos. También está ya por aquí preparada Marga García, que no nos quiere hacer trabajar mucho y por eso nos va a dar recetas de cenitas ligeras en las que no tengamos ni que poner la olla ni la sartén en el fuego. Y también lo que vamos a hacer es subirnos en la Puerta de Alcalá. Vamos a pasearnos por ese edificio emblemático de Madrid, que ya sabéis que se está también remodelando y que tiene un programa de visitas guiadas del que vamos a conocer todos los detalles. Así que atención, que hay que apuntarse si queréis subir a las alturas de la Puerta de Alcalá. Pero lo que vamos a hacer no es subir, es bajar, porque nos vamos a ir hasta el metro, en este caso el metro ligero, que va en superficie, pero nos han citado, fíjate, en Colonia Jardín, muy cerquita de aquí en la estación, que desde allí parten las cuatro líneas precisamente de este metro ligero. Está de aniversario y lo está celebrando, como no podía ser de otra manera, el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, con quien se encuentra nuestro compañero Jairo Poleo, a quien ya voy a saludar. Jairo, buenos días.
Muy buenos días, Nieves. Pues sí, justo ahora me encuentro con David Pérez, consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, recorriendo un tramo de la línea 3 del metro ligero. Muy buenos días, David.
Hola, buenos días.
¿Qué balance hace de estas líneas de metro ligero en estos últimos años?
Bueno, yo creo que es un balance muy positivo porque estos metros ligeros están complementando a la red de metro y están llevando pues este servicio, que es un servicio además pues de la máxima calidad y con un reconocimiento muy grande por parte de los usuarios, pues a muchos municipios donde de otra forma no hubieran podido llegar, como por ejemplo pues Boadilla, Pozuelo, etcétera, ¿no? Bueno, son municipios donde estamos pudiendo llegar, o por ejemplo en Parla, o por ejemplo en San Chinarro, es decir, son distintas líneas de metro ligero las que dan servicio a distintas zonas de Madrid y que de esta forma pues se han conseguido ofrecer este servicio a sus usuarios.
Y ahí reside la importancia, ¿verdad?, de unir esas zonas de viviendas.
Exactamente, el transporte público de Madrid se caracteriza precisamente por su flexibilidad y por su capacidad de adaptarse a los cambios de una comunidad que no para y que sigue creciendo. Y allá donde se desarrolla, por ejemplo, un nuevo barrio, como pudo ser precisamente en estos barrios de San Chinarro, Las Tablas, o en aquellos municipios que están creciendo mucho en población, como por ejemplo ocurre en muchos del oeste, pues era necesario ofrecer un servicio que de otra forma pues hubiera dejado a esos vecinos sin una buena comunicación con el resto de la red de transportes. Y eso es lo que ofrece el metro ligero, el poder dar una respuesta a unos crecimientos que se habían producido y que hoy ya pues cumplen 15 años desde que se puso en marcha y todavía quedan otros 15 años de estas concesiones y esperamos que el servicio pues sea cada vez mejor, cada vez de servicio a más personas. Ya han sido más de 200.000 habitantes a los que se está dándole servicio y queremos seguir así, queremos seguir apostando por un transporte público que una a los pueblos, que una a los barrios y que los vaya integrando, porque el transporte público es el principal instrumento de vertebración territorial y de cohesión social, porque ofrece oportunidades a la gente de, por ejemplo, acceder a los servicios, de acercarse a las universidades, a los centros sanitarios, a los empleos, etcétera.
Y es importante remarcar, consejero, que este transporte es ecológico y que en estos últimos años ha evitado toneladas de emisión de CO2.
Exactamente, más de 14.000 millones de toneladas y eso significa un ahorro muy importante pues para el medio ambiente, ¿no? Hay que saber que este metro, este sistema, es absolutamente ecológico, no contamina nada. Pero es verdad que consume mucha electricidad. Ese sí es un problema que este sistema tiene, y es que consume mucha electricidad, pero en cambio pues no tiene ninguna emisión. Y eso yo creo que hace 15 años ya lo supo ver la Comunidad de Madrid, supo apostar por sistemas de transporte eficientes y que no contaminaran. Y hoy, 15 años después, podemos celebrar que se ha producido efectivamente, se ha ahorrado al medio ambiente todos esos vertidos, todas esas partículas contaminantes. Yo creo que esta es una de las ventajas también de este sistema, unido a uno, si me permite, que es también la accesibilidad. Es un sistema totalmente accesible para las personas que tienen algún problema de movilidad. Entonces, yo creo que desde un punto de vista del transporte público es una gran oportunidad, pero para todos los vecinos a los que da servicio, pero también cualitativamente tiene esos valores que son el de la eficiencia, el de la accesibilidad y también el de la cohesión social, porque precisamente permite que muchos madrileños que no tenían un buen acceso a la red de transportes ahora lo tengan.
Pues muchísimas gracias, David Pérez, consejero de Transportes e Infraestructura de la Comunidad de Madrid.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
Y aquí nos quedamos, ahora nos bajamos, Nieves, en Ciudad del Cine, en este aniversario, en este 15º aniversario de estas 4 líneas de metro ligeros de la Comunidad de Madrid.
No, pues estás aquí al ladito, así que dentro de nada te veo. Gracias, Jairo, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Nos lleva a Valencia y además, bueno, lo hemos querido poner precisamente porque estamos muy hermanados, ¿eh? Los madrileños y los valencianos, anda, que con el AVE todavía más. Voy a saludar a José Luis Sena y poníamos esto de Valencia porque junto a otros dos emprendedores valencianos más, el CEO de la marca de Oblak Caps, que son unas gorras que están revolucionando el mercado, las llevan un montón de famosos y es un complemento sin duda que, bueno, no pasa de moda. Se pone no solo en verano, ¿eh? En verano se lucen mucho, pero también se usan durante toda la temporada. Y, como digo, hay algunos famosos, Raúl Alejandro, Omar Montes, Kiko Rivera, pero muchos más, ¿eh? También a nivel internacional, que las están luciendo. José Luis Sena, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantada de conocerte. Enhorabuena, por cierto, por la parte que te toca.
Muchísimas gracias.
¿Dónde estás exactamente ahora?
Pues ahora mismo estoy en Valencia.
Estás en, pues no sé si trabajando, porque tú además estás trabajando allí, ¿no?
Sí, sí, ahora mismo estoy pues en la oficina, uh-huh. Aquí dándole duro, como siempre.
¿Hace mucho calor en Valencia o ya va bajando?
Pues la verdad es que está haciendo un calor este año increíble. Parece que ayer hizo menos calor que, por ejemplo, los últimos 4 o 5 días, pero sí, sí, está haciendo mucho calor.
Bueno, pues para el calor, qué mejor que las gorras, ¿eh? Mira qué bien traído.
Totalmente.
Sobre todo Oblak Caps. Vamos a hablar de Oblak Caps. Primero, me llama la atención, y para quien no lo sepa, que Oblak tiene una historia detrás, no lo habéis elegido porque sí, ¿no? ¿Qué significa?
Bueno, Oblak significa o de oveja black de negra. Representa a todas aquellas personas que se sienten únicas y diferentes, que tienen una forma de ver la vida diferente. Simplemente que se sienten, pues, ovejas negras.
Ya. ¿Y qué, cómo fue el origen, no? La gestación de vuestra empresa, de estas gorras de las Oblak Caps, que tanto estamos viendo también en prensa, puestas en las cabezas de esos famosos, que os está viniendo muy bien, por cierto, ¿eh? Porque esto es una campaña publicitaria maravillosa.
Sí, 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 sí. Pues bueno, los inicios de la marca fueron en Ibiza, cuando mi socio Nacho Arauz y yo creamos un sello discográfico que se llama Black Label, en el que editábamos música de artistas internacionales. Y bueno, buscábamos una música que fuera pues diferente. Uh-huh. Y ahí fue donde se creó el concepto de marca, el logo, y donde dijimos, pues bueno, nuestro eslogan puede ser un eslogan dirigido hacia las personas que les gustan las cosas diferentes. A consecuencia del sello se hicieron unas gorras promocionales, se empezaron a dar en la isla artistas internacionales, las empezaron a utilizar pues en discotecas top de la isla y a raíz de eso pues se empezó como a crear una especie de hype con en torno a la marca, y ahí es donde decidimos un poco desarrollar un proyecto ya de marca, de moda, desde cero. Y ahí ya se unió a nosotros nuestro tercer socio, Rubén Conchillo, y fue cuando ya empezamos con todo el proyecto y demás de la marca.
Ya. Oye, ¿cómo son o qué tienen estas gorras que están ahora tan de moda que no tengan otras? Porque el mercado está plagadito.
Esta es la pregunta que siempre me suelen hacer. Y yo intento pues explicarlo de la mejor forma posible. Bueno, estas gorras no es que tengan una tecnología o tengan cosas que pues, aparentemente sean diferentes a otras, pero sí que nos hemos preocupado de hacer un I+D en el mercado y ver dónde otras marcas están fallando, por ejemplo, en presentación, experiencia de compra, acabados, etc. Y lo que hemos hecho es mejorar todo eso y dar mucho más que la competencia al mismo precio. Y al final, esto pienso que está siendo un poco la clave del éxito de la marca también.
Ya. ¿Cuánto valen las gorras Oblak para quien nos está escuchando? ¿Y se pueden comprar también por internet?
Sí, se pueden comprar a través de nuestra web, www.oblakas.com. Se pueden comprar en puntos de venta físicos. Habrán alrededor unos 50 por ahí en España, Canarias y Andorra. Se pueden comprar también en Amazon. Uh-huh. Y el precio de las gorras, ahora mismo hay unas de 29,95 y otras de 34,95.
Muy bien. Oye, pues quien se quiera poner la gorra de moda, ¿eh? O Black Caps, pues se mete ahí en la página. ¿Porque tienda física tenéis?
Tienda física propia no tenemos de momento. Ajá. Estamos, digamos, trabajando con tiendas multimarca.
Sí.
Y sí que es verdad que queremos abrir nuestra primera tienda física propia en Madrid.
Toma
ya. Lo que no tenemos es fecha todavía.
Oye, os ha encantado eso. Yo lo vi en buscando así ayer una canción que en el Atlético de Madrid cantaban los aficionados. Ovi, Oblak, cada día te quiero más.
está guay, ¿eh?
Eso no estaría mal, ¿eh?
Sí. La verdad que sí.
Oye, cuéntame, José Luis, la primera vez que viste aparecer así una de vuestras gorras en la cabeza de un famoso, ¿cuándo fue y qué sentiste?
Guau, pues la primera vez que no la recuerdo exactamente, pero la verdad que sientes una mezcla entre alegría, nerviosismo, satisfacción, plenitud. Yo qué sé, son muchas cosas las que se sienten porque te das cuenta que tu trabajo pues está cosechando unos resultados y que está valiendo la pena todo el esfuerzo, ¿sabes?
Claro.
Sí.
Bueno, pues nada, vamos a esperaros aquí por Madrid en cuanto queráis vosotros. Seguro que vais a tener una acogida y una aceptación maravillosa. Sobre todo, oye, ya tenéis un mercado ganado, ¿eh? Eso y esto que vaya más. Entre otros, yo citaba a Omar Montes, a Raúl Alejandro, a Kiko Rivera, que los conocemos mucho, bastante. Pero luego están futbolistas como Lucas Hernández, está Rakitic, está también Munir, Nelson Semedo. Hay estrellas internacionales, ¿eh? Está por ahí Mickey Wood, Mike Towers, en fin.
Mike Towers.
¿A ti hay alguno que te haga más ilusión de estos o te da igual?
De los cantantes, mi favorito, sin lugar a dudas, es Raúl Alejandro.
Ajá.
Primero porque como artista es brutal y me despierta mucha admiración su trayectoria musical. Cómo ha pasado de ser un completo desconocido a ser una estrella mundial.
Uh-huh. Bueno, pues nada, Raúl Alejandro, que nos estarás escuchando. Queda Beta Valencia, que allí te está esperando José Luis Sena y sus compañeros con una gorra que seguro que se la regalas, ¿eh? Una Oblak Cup si va por allí.
Por supuesto.
Bueno, que ha sido un placer, que vaya muy bien y lo dicho, mucha suerte y por aquí os esperamos.
Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego, chao.
Saludos.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
No sé si te lo han dicho antes, pero después de haber comido en tantos restaurantes, los más caros, más ricos, más finos y más elegantes, después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí, que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida.
Sí, sí, si nos estáis viendo por streaming, somos nosotros los que estamos haciendo el ridículo, pero no nos importa. Marga García, buenos días.
Buenos días, chicos.
Diego Barrios,
buenos
en
días,
cambio, está más comedido, porque lo suyo es más la salsa, que vamos a ir luego al Botánico, a darlo todo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ella había elegido una canción para hoy, pero yo sabía que esta y
me iba a gustar.
Te iban a gustar. Porque, ¿sabes una cosa, Marga?
Dímelo.
Que Diego nos va a contar algo que también te va a gustar.
Venga, pues súper atenta.
Me ha dicho un pajarito que eres muy fan de Camilo, y es que hoy, Marga, Camilo da un concierto en el Wizzing Center.
Yo te voy a decir una cosa, he estado además, y contigo, señorita Nieves Ortiz, que lo dimos todo lo dimos ahí en primera fila.
Pues encima quedan todavía entradas, así que...
¿Vamos? Que no, que ya ha quedado.
Y además, Camilo se ha ido posicionando poco a poco y se ha ido haciendo un hueco en la música, y se posicionó como uno de los artistas más conocidos del momento, cosa que no nos extraña, y seguro que a vosotras tampoco, por ese buen rollo que transmiten las canciones, el toque personal que meten las letras, y que tienen tanto sonido como estilo, y van haciendo que se haya convertido en el cantante de moda que es hasta ahora. Y además, Camilo, aparte de triunfar en la música, ha ido triunfando poco a poco en la gala de los premios, como en la semana del Latin Grammy del año pasado, en la que el cantautor colombiano se llevó 4 premios y fue de las personas más nominadas en el año en la semana de los Grammy.
Pues te queríamos hacer este, no sé, regalazo. Pues claro, yo digo, Marga nos va a traer ahora unas recetitas muy ricas, digo, pues vamos a aderezarlas, ¿no?
Con Camilo, oye, que está, es un romántico, ¿eh? Sí, me encanta. Sí.
Gracias.
A ti, Nieves.
Dice Camilo, quiero estar pegado de ti como el arroz a la olla. No vamos a poner ollas hoy. No,
por Dios, nada caliente, nada.
Hoy ha decidido Marga que ya está demasiado alta la temperatura. Y que que necesitamos un poquito de frescor y de... ¿No da pereza también el calor?
Mucha pereza cocinar, meterte en la cocina, encender el horno.
Sí.
Pues yo soy de las que encienden el horno en verano, ¿eh?
Bueno, ya.
Me doy cuenta cuando ya lleva media hora ahí, que me tengo que salir de la cocina.
Vamos a irnos uno de estos días a comprobar cómo se trabaja en sitios donde la temperatura ya per se... es elevadísima.
Es muy difícil.
Una churrería, por ejemplo, ¿no?
Sí.
O en una cocina. Uh-huh. Una peluquería con los secadores. Uh-huh. A ver qué nos cuentan.
No tiene que ser nada agradable, ¿eh? Porque aunque tengas el aire acondicionado ahí a tope, todo el calor que desprenden todos estos electrodomésticos o aparatos es tan enorme que es difícil compensar, ¿no? Uh-huh. El frío que nos sale por el techo al calor que desprenden.
Pues nada, apagamos todo, ¿eh?
Vamos a apagarlo.
Hoy hemos dicho
todo.
Que
pero podemos encender un poquito el fuego, porque vale. Son recetas de para cenas de perezosos, porque llegas con este calor, subes de la piscina y dices, ¿qué hago de cena? Tienes a los niños hambrientos o que te vienen amigos o tú solo, no tienes por qué estar siempre rodeado de gente, a veces nos cenamos solos o comemos solos y no pasa nada, pero es verdad que te da esa pereza tan grande, ¿no? El otro día hablábamos de esos sándwiches para llevarte pues eso de vacaciones o traerte al trabajo o cenarte un sándwich, que dimos además unas recetas extraordinarias, pero luego las ensaladas también son las grandes protagonistas del verano, ¿no? Uh-huh. Aquí tenemos un arco iris perfecto, son tan llamativas, ¿no? tan coloridas, tan refrescantes, que le puedes poner a unas ensaladas, pues de todo, frutas de temporada, hay que apostar por ellas sin dudarlo, ¿no? Es jugar a ganar, añadirle piña, añadirle mango, aguacate, albaricoques, melocotones, grosellas, moras, son sabores frutales absolutamente ricos que además nos van a sumar frescor y sabor a las ensaladas. Luego el queso de todo tipo, da lo mismo que sean fuertes, suaves, de vaca, de oveja, de cabra, su inclusión en las ensaladas siempre te van a dar ese toquecito cremoso, ese punto salado tan divertido que a veces se necesita, ¿no?, para rozar la perfección de estas recetas. Para mí el queso feta sin duda es el rey, es de mis favoritos, aunque el brie y el queso de cabra también le van muy bien, o un parmesano, un curado. Los frutos secos también podemos apostar por ellos, las nueces, los piñones, las almendras, las hierbas frescas, aquí ya no hay que dudar en añadirlas y hay que darles la oportunidad porque aumentan el sabor de las ensaladas, la albahaca, el estragón, el tomillo, la salvia, el cilantro, pues con todo esto y luego unos aderezos que podemos siempre preparar originales, porque no tenemos por qué estar siempre aceite, vinagre y sal. ¿Tú aliñas siempre aceite, vinagre y sal o dejas volar la imaginación, que es lo que hay que hacer?
Yo me gusta mucho utilizar albahaca, sobre todo.
Ay,
para...
Es que es muy mediterráneo. Ajá. Sí, la albahaca.
Este es uno, sí, me gusta.
Sí, añadirle albahaca. Luego puedes preparar una vinagreta de mostaza con aceite de oliva, zumo de limón o de lima, una taza, un poquito de mostaza amarilla, un poquito de miel y un poquito de sal y pimienta, y es un aderezo estupendo. Luego otro muy refrescante también es el que haces con yogur cremoso natural. Tú pones a mí siempre me gusta hacerlos en botes de cristal de esos con tapadera, porque echas todo ahí, luego lo meneas como si fuera una coctelera y te queda un aderezo muy bien emulsionado, que además puedes hacer gran cantidad y guardarlo en el frigorífico y tenerlo siempre a mano. Este de yogur lleva yogur cremoso natural, lleva menta muy picadita, lleva zumo de lima, lleva cebollino picado, lleva sal, un poquito de azúcar y aceite de oliva. Luego hay otro también que me gusta mucho, que es el aderezo ranchero, que también lleva yogur, lleva un diente de ajo rallado, un poquito de jengibre, perejil fresco, cebollita en polvo, dos o tres cucharadas de mostaza, jugo de limón, un poquito de sal, un poquito de pimienta. Bueno, todos estos son aderezos que van fantásticos para las ensaladas de verano. Y luego tenemos que aplicarlos a esas recetas, ¿no? Que llegas por la noche y dices, pues me voy a preparar una ensalada de lechuga y tomate. Pues no, pues de lechuga y tomate no. Te puedes hacer una de ensalada de pepino, que a mí me encanta, de pepino y queso feta. ¿A ti no te gusta?
El
no.
pepino.
¿No te gusta el pepino?
No.
Bueno, pues a lo mejor cuando te imagines todos estos sabores en tu cabeza, a lo mejor le das una oportunidad. Tú coges el pepino, lo pelas a la mitad, nada más, porque te queda muy bonito luego cuando lo cortas, que se vea su piel así verdecita en contraste con el lado que has cortado. Yo lo abro por la mitad, longitudinalmente, le quito las semillas, porque a veces vienen con muchas semillas y a veces te puede llegar a amargar. Le quito la semilla y los corto a media luna. Los pongo en un recipiente, pongo un poquito en el eneldo fresco, cebollita roja laminada muy fina, le pongo un poquito de aguacate y luego lo aderezo con aceite de oliva, jugo de lima, sal, pimienta, le pongo queso fresco, algunas hojitas de menta también por encima para decorar y luego mucho queso feta. Me encanta. Ay, el eneldo encanta, con el sí. feta, la pimienta, la menta, bueno, va muy bien.
¿Sabes qué? Que no me gusta el pepino, pero sí me gusta un restaurante que se llama Toto e Pepino.
Ah, pensé que es...
no sé qué estaba pensando.
Un italiano, claro. Italiano, ¿no? Italiano, sí. Ah, bueno, yo soy una loca de la comida italiana. ¿Eh?
Ah, yo también.
Loca. Sí, o sea, sí. Cualquier plato de la cocina. Fíjate, el otro día hablaba con mi sobrina, que ha estado aquí, Rebeca, y me dice, me gusta casi más la comida italiana que la española. Digo, hombre, a mí tanto no. Pero si tengo que escoger entre una pizza y un arroz, me quedo con el arroz. Pero si tengo que escoger entre un plato que me digas y la pasta, ay, posiblemente me quedo con la pasta.
Pues este restaurante se llama así, en honor a dos cómicos, y Pepino en particular era Giuseppe Pepino de Filippo, que había nacido en Nápoles y que murió en 1980, o sea que es un histórico, sí, sí. Era un cómico italiano del siglo XX, así uno de los considerados más grandes actores en Italia de este género del humor. Y si quiere, ya que lo estoy diciendo, a ver, a mí me encanta.
¿Dónde está? Sí, sí, habrá que ir a verlo.
Pues mira, está en Fernando VI.
Ah, en la calle Fernando VI.
Es chiquitito, pero tiene mucho encanto.
Es que las esencias donde se guardan... En frasquitos pequeñitos. Ahí se guarda. Pero mientras vamos a seguir cocinando. Mira, una pizza quesadilla, por ejemplo, ahora que estás hablando de comida italiana, que es fantástico, además si tienes niños en casa. Tú preparas una salsa de tomate casera, por favor, siempre casera. Y si no queremos encender el fuego para encender, podemos rallar el tomate. Rallamos el tomate, le añadimos bastante orégano, albahaca, y con esta salsita de tomate que hemos preparado así improvisada, la extendemos en una tortilla de maíz o de trigo, le ponemos unos daditos de queso mozzarella, le ponemos un poquito de jamón york, un poquito de ibérico, un poquito de prosciutto, lo cubrimos con otra tortilla de maíz y la ponemos en la sartén con un poquito de aceite y tenemos una pizza quesadilla súper rápida y súper rica para los pequeños. Luego yo también preparo mucho el pollo toscano. Fíjate, me estoy yendo por todo el italiano ahora. Es que me has abierto la imaginación, Nieves. El pollo toscano, que es una delicia. Tú coges unos filetitos de pollo, los marcas en una sartén con un poquito de aceite de oliva, previamente salpimentados, y luego los retiras a un plato y en la misma sartén añades un poquito más de aceite, un poquito de mantequilla, le pongo crema espesa, le pongo caldo de pollo, un poquito de ajo en polvo, condimento italiano, si tenemos en casa, le rayo queso parmesano y todo esto lo remuevo hasta que se crea como una cremita así densa que empieza a oler rico porque empiezan a salir todos los sabores que le hemos añadido, y cuando ya vemos que está burbujeando, que ha espesado, regresamos los filetes de pollo, le añadimos unos tomatitos cherry partidos a la mitad, le ponemos unos tomatitos secos italianos en aceite de oliva que le da un sabor mediterráneo súper rico, y luego le ponemos en los últimos minutos un puñadito de espinacas y ya cuando marchiten tenemos una receta de pollo toscano riquísimo. Así es que quien no cocina en verano con recetas rápidas es porque no quiere, ¿eh?
Ya. Que ya está salivando también por aquí José María del Toro, que debía saludar. José María, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás?
Hay que ver los deportistas también la alimentación tan buena que deben llevar. Nos tendrían que estar escuchando todos para seguir las recetas de Marga.
Y el deporte, es que no todos... puedes llevar una alimentación sana, pero es verdad que tiene que ir siempre acompañado de ejercicio. O sea, las dietas milagros, de hago una dieta estupenda y voy a coger un cuerpo atlético... Olvídate, tienes que hacer deporte, tienes que moverte o caminar si no te gusta hacer deporte, que es verdad que a veces pues cuesta un poco, más ahora en verano, ¿no? Con el calor, meterte en un gimnasio ahí a sudar, pues a lo mejor no es lo que más apetece, pero hay que caminar, hay que nadar, hay que salir al campo, hay que moverse, hay que alimentarse bien para... Porque todo esto, ahora que somos jóvenes, porque seguimos siendo jóvenes, si no lo hacemos lo vamos a pagar el día de mañana, ¿eh? No creamos que por comer comida basura, que también está muy bien a veces tomarte un plato de comida chatarra, o si viajas, comer comida callejera. Yo soy una loca de la comida callejera cuando viajo, ¿eh? me gusta mucho, pero echemos un vistazo a la alimentación, que es interesante.
Pues mira, yo estoy echando un vistazo a nuestro teléfono del programa, al 628-091-117. Ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros para contarnos lo que consideréis oportuno, si hay algún tema de actualidad que creáis que debamos cubrir, si queréis declarar vuestro amor a alguien, ¿por qué no? Una canción a vosotros mismos, una dedicatoria por un cumpleaños, por un aniversario. 628-091-117.
Buenos días, Madrid. Mi nombre es Susana Lamarca y para animarme esta mañana me gustaría que me pusieseis el tema de Provenza de Karol G, que me da muy buen rollo y así se lleva mejor el día. Un saludo, chicos. Gracias por el programa que hacéis.
Así, en alto dejamos que me despida mientras escuchamos este tema. Muchísimas gracias a Marga, un besito.
A ti, un besazo, chicos, chao.
Nos perdemos, no parqueamos y lo prendemos para la seca.
pues ahí seguimos recibiendo esas notas de voz, esos mensajes. Los iremos salpicando a lo largo del programa y a lo largo de todos los programas que tenemos en este Buenos Días Madrid Fresh, 628-091-117.
El Radio Vallecano siempre que juega derrocha valentía, coraje y nobleza.
Pues ya lo comentábamos antes con el expresidente del Rayo Vallecano que andaba por aquí, pero a quien tengo a mi lado, a mi vera marinera, es a José María del Toro, que nos va a hablar no solamente de esa remodelación que está teniendo lugar de las obras en el Estadio Vallecano, sino de otros asuntos también de interés a nivel deportivo y sobre todo a nivel futbolístico. José María.
Pues sí, lo del estadio creo que ya lo habéis contado anteriormente. Todo lo que sean obras en el estadio viene bien, porque es una instalación absolutamente obsoleta, sino que se lo digan a los aficionados del Rayo, que la sufren durante toda la temporada. Así que necesita una modernización general. Se ha concluido lo de la tribuna, pero no es ni mucho menos el único lugar donde hay una necesidad, ¿no?
Así eso que, lo sabes bien tú.
Sí, sí, bueno, yo y todos los que vayan por ese estadio. El Rayo, que por cierto juega esta tarde un amistoso en Leganés a partir de las 7:30 p.m. Luego escucharemos en el partido de la 1 a la consejera y al presidente del Rayo, Martín Presa, si ha estado finalmente en el acto. Está allí nuestro compañero Diego García. En cuanto al Real Madrid, te digo que esta pasada madrugada ha habido un amistoso en San Francisco, allí en Estados Unidos. Ha jugado frente al América de México y ha empatado a 2. Ganaba 2-1, pero a 8 minutos para el final un gol de penalti valió el empate para el equipo azteca. Y te destaco dos nombres propios. Karim Benzema, que ha jugado una primera parte espectacular, y eso que eran sus primeros 45 minutos. Ha marcado un golazo, el primero del Real Madrid, y ha sido la luz, el faro del equipo en lo ofensivo. Y en la segunda parte, el partidazo del sevillano Dani Ceballos, que jugó los 45 segundos minutos y que ha ejercido en toda regla de Luka Modric. De faro del equipo, en el juego de ataque, se ha ofrecido, ha estado hiperactivo, ha tenido una gran oportunidad de gol para hacer un tanto y han sido los dos futbolistas más destacados del equipo madridista. Empate a 2 en ese partido frente al América de México. Y en cuanto al Atlético de Madrid, lo contaremos luego en el partido de la 1. Bueno, aparte de que juega esta tarde su primer amistoso en Soria, en el Burgo de Osma, frente al Numancia, están las peñas revolucionadas porque no quieren que venga Cristiano Ronaldo. Ya sabes que se está hablando mucho de esto último. Ayer hubo una reunión de Cristiano con la cúpula del Manchester. Quiere forzar la salida, quiere jugar la Liga de Campeones la próxima temporada. Pero las peñas no olvidan las rencillas existentes durante los años que estuvo en el Madrid. Hay un comunicado que han publicado, te leo un par de frases. Uh-huh. El mencionado jugador, refiriéndose a Cristiano, representa la antítesis de los valores que constituyen las señas de identidad de nuestro Atleti, como son el esfuerzo, generosidad, sencillez y humildad de aquellos que quieran defender nuestros valores. Aún en el supuesto nada probable de que un jugador en franca decadencia como Cristiano Ronaldo pudiese asegurar un título, no aceptaríamos su fichaje. Por tanto, le pedimos al club desestime su posible contratación si es que en algún momento se lo ha planteado.
Así oye, qué peso tienen estas peñas, ¿no? Que tienen solera, y ¿hasta qué punto puede llegar a influir esto en una negociación?
Pues influye. Obviamente, a ver, el Atlético de Madrid es una sociedad anónima deportiva y el consejero delegado, los dueños del club, pueden hacer lo que consideren oportuno. Pero todo este ruido mediático influye a la hora de tomar una determinación. Deportivamente puede ser interesante, pues seguramente si le preguntas a Simeone igual te dice que sí, porque te puede dar 20, 25, 30 goles en un año. Pero el ruido que se crea en torno al jugador, etcétera, etcétera, hay que pensárselo. Luego hay quien dice, no, mete 3, 4 goles y se acaba la historia. Habría que verlo. Y luego está el asunto económico, que no es baladí. Ya dijo el presidente ayer, Cerezo, que económicamente lo ve prácticamente imposible. Pero al margen de eso, claro, él tiene contrato con el Manchester, habría que sacarle. Aquí, aunque no vendría con un hipercontrato porque daría facilidades, pues tampoco va a ser tan fácil. Y el Atlético anda bastante justo en lo económico. Así que este comunicado tiene su peso, evidentemente, uh-huh. Claro.
Bueno, veremos a ver qué ocurre. A partir de la 1 p.m. vamos a estar muy pendiente de todos, del partido de la 1, que pese a ser verano, es que oye, siempre hay noticia.
Siempre, ¿no? Y además ahora ya estamos en plena pretemporada. Está jugando el Getafe ahora mismo en San Pedro del Pinatar. Está perdiendo 1-0 contra el Elche. Juega el Atleti esta tarde. Juega el Madrid, ha jugado esta madrugada. El Rayo contra el Leganés juega esta tarde. En fin, sí, esto se empieza a aproximar. Y es que el 11 de agosto empieza la competición. La tenemos aquí al ladito.
Ya queda nada. Por cierto, que están haciendo las Américas, tanto el Real Madrid como el Barça que en el clásico, en aquel amistoso.
Ha empatado a dos también esta madrugada.
Pues me acuerdo de alguno, bueno, de mi hijo, que me hizo levantarme para que le acompañara a ver el partido.
No me digas.
Sí, 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 fui una sufridora, me quedé dormida en el sofá mientras.
Yo lo vi indiferido, que era mejor hora, porque sí, eran las 5 de la mañana, si no recuerdo mal. O sea,
las 5 dije, sonó el despertador y me hice la.
Lo que no
la
una sueca. Madre, ¿te das cuenta?
Ya ves, pero es que luego a las 6 menos cuarto me dice, ¿qué hora es? Digo, a las 6 menos cuarto ya. Dice, acompáñame, por favor. Y yo estaba ahí como una madre resignada, qué lástima. En fin, muchas gracias, José María.
Hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid. Nuestro correo electrónico. Buenos días, om@ondamadrid.es.
Ahí está viendo pasar el tiempo. La puerta de Alcalá.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Una mañana fría llegó Carlos III. Con aire insigne se quitó el sombrero. Muy lentamente bajó de su caballo. Con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo. La puerta de Alcalá.
Pues sí, ahí está viendo pasar el tiempo y van a empezar a ver pasar algún que otro madrileño y turista. ¿Por qué? Pues ahora se lo cuento.
Lanceros con casaca, monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasará, y el sueño eterno como viene se va, y ahí está.
Buenos días, Madrid.
Ahí está. La puerta de Alcalá.
Ahí está, es uno de los monumentos más reconocibles de nuestra ciudad, de los más fotografiados de Madrid, y a partir del próximo fin de semana, en nada, van a poder verla desde una perspectiva bastante diferente y exquisita, exclusiva, deliciosa. Porque durante el tiempo que van a estar las obras de restauración y de adaptación en esta Puerta de Alcalá, se va a aprovechar el andamiaje para hacer visitas guiadas por el acceso al tejado de esta Puerta de Alcalá.
Ahí está.
Mientras yo hablo del asunto en cuestión, que ahora vamos a detallar con Luis Lafuente, seguramente él, que es director general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid, estaba tarareando como todos y como yo misma esta puerta de Alcalá, ¿verdad, don Luis? Buenos días.
Totalmente. Además, ya no lo sabemos de memoria y ahora más.
¿Quién no? Hubo una época, Luis, que la puerta de Alcalá, en la glorieta, se podía recorrer totalmente con el coche. Sí. Ahora no, pero yo la recuerdo, ¿eh? Yo la recuerdo de...
Sí, totalmente.
Uh-huh. Bueno.
Pero bueno, cuestiones de movilidad, obviamente. Pero ahora han permitido hacer una isleta para que la gente pueda hacerse fotos y ahí son continuamente las colas en primavera, verano, otoño, invierno para hacerse fotos y selfies de la Puerta de Alcalá. O sea, hombre, que bueno, los peatones han ganado.
Han ganado, claro, vamos a ganar todos. Qué sí. Importante es, son monumentos como estos, tan reconocibles, sí. Como digo, tan fotografiados, la Puerta, sí, de Alcalá. Creo que ha sido un exitazo completo. Total. Desde que han puesto la opción para que quienes se quisieran apuntar, ¿no?, a esas visitas guiadas, que ha sido en nada, en minutos, ¿no? Se han agotado todas las
9 minutos. A las 10 de la mañana poníamos 5.200 plazas, que son las que va a haber desde este último fin de semana de julio, en agosto y septiembre, 5.200 plazas, y a las 10 y 9 minutos estaban agotadas las 5.200 plazas. Antes de las 10 ya había 60.000 personas que habían entrado en la aplicación, que no estaba en funcionamiento porque se puso justo a las 10 en punto, con lo cual ha sido un éxito total. Lamentamos que no pueda haber más plazas porque lógicamente el recorrido es en altura, con andamios, los grupos máximos tiene que haber 18 personas como máximo, y luego pues el descanso de los guías, en fin, que al final lo única buena noticia para que no haya conseguido es que ahora mismo estamos en un periodo de estudio de materiales, estudio de cómo se comporta la cubierta y el solado de la Puerta Alcalá, la estructura, también vamos a hacer ensayos de materiales para la restauración, y que esto nos va a durar 2 meses, luego se desmonta, en octubre se desmonta, pero al año que haremos el proyecto de restauración y limpieza, y al año que viene se procederá a dicha restauración y limpieza, que durará pues unos meses más, imaginamos que de 4 a 6 meses, con lo cual ahí también abriremos una vez más abierto por restauración para que más madrileños puedan disfrutar de esta visión y punto de vista de la misma Puerta de Alcalá, que es única, claro.
Hombre, y es que efectivamente la panorámica que hay, las vistas que hay en el horizonte, son la esencia, sí, sí, también del corazón de Madrid.
Totalmente, totalmente. La vista hacia el Retiro por el Paseo de México, recién restaurado hace poco por el Ayuntamiento, la vista hacia Cibeles es impresionante. La verdad es que sí merece la pena, ¿eh? Uh-huh. Quien pueda y lo consiga, claro.
Claro, tiene un valor patrimonial indudable. Total. Es un monumento muy querido.
Sí,
muy
para mí es quizás el monumento de Madrid, ¿no?, el que más identifica a Madrid, ¿no? De hecho, cuando las tropas napoleónicas toman Madrid, mandan a acuñar una medalla conmemorativa de la toma de Madrid, y el símbolo que sale es la Puerta Alcalá. O sea, uh-huh, que con eso te digo todo.
Claro. ¿Por qué son necesarias estas obras, estos estudios, este mantenimiento? ¿Se han venido haciendo otras restauraciones anteriores?
Sí, sí, ha habido 5 o 6 restauraciones en la Puerta de Alcalá, la última del año 92. Es verdad que la tecnología en el apartado de restauración avanza enormemente. Ahora tenemos la imagen de la Puerta de Alcalá, lo hemos hecho con drones hace apenas un mes, 3 o 4 drones volaban a la Puerta de Alcalá, han hecho unas fotografías digitales y ahora tenemos una representación exacta y milimétrica del propio monumento. Entonces, claro, todas estas tecnologías, no solo para hacer fotos y nube de puntos, para luego ver cuál son el diagnóstico, ¿no?, de la propia puerta, sino incluso materiales de restauración, pues los cementos, los yesos, el tratamiento de la piedra, pues todo eso va evolucionando. Incluso ahora detectamos que restauraciones hechas en los años 50, 60, hoy no se llevarían a cabo como se llevaron. En aquella, ajá, época era lo que se hacía, pero ahora no se haría así. Y entonces, bueno, pues eso, se trata de recuperar esas restauraciones y suplirlas por restauraciones modernas. Lo que pasa que sí podemos confiar en que las restauraciones hechas hoy en día pues aguanten más tiempo, ¿no? Pues 30, 40, 50 años, pues en que la Puerta de Alcalá no sufra más de lo necesario. Ajá. Luego, lógicamente, son sufrimientos que tienen los monumentos que están a la intemperie.
¿Sí?
Es que nadie puede evitar pues el frío, el calor, la lluvia o el paso de los coches, ¿no? Y bueno, pues en eso ayer también el alcalde habló de que habría que estudiar bueno, pues el tráfico en torno a la puerta, en torno al paisaje de la luz, ¿no? Que ya sabes que es la candidatura a Patrimonio Mundial de Madrid, que es el Retiro y el Paseo del Prado, y en eso estamos, ¿no? Pues tomar medidas que tiendan hacia menos tráfico, más espacio para el peatón, poco a poco, ¿eh? Tampoco, claro. Esto lógicamente tiene que ser paulatino y lleva su tiempo, pero en esa tendencia tenemos que estar.
Claro, porque hablando de tráfico, es verdad que es una de las arterias también principales que desembocan en el centro de Madrid.
Claro, claro, es norte-sur por Serrano y este-oeste por la calle Alcalá. Entonces, lógicamente, hay tráfico, hay contaminación. Nosotros al principio de la legislatura sabíamos que teníamos que intervenir al menos para limpiarla, porque habían pasado ya más de 20 años de la última limpieza, pero, bueno, cuando hemos hecho la evaluación hemos visto que no solo era la limpieza, sino que había que tomar más medidas para consolidar, especialmente los elementos ornamentales, aunque es de piedra caliza, una piedra más blanda, las estatuas, ¿no?, y todo lo que adorna la puerta, sobre todo la cubierta y la cornisa, esos elementos están un poquito más dañados. La estructura está fuerte y está bien, ¿no? Pero bueno, hay que darle un repaso.
Claro, como bien decía, no solo es emblema patrimonial de la Ciudad de Madrid, también del paisaje de la luz, ese bien cultural incluido en la lista de Patrimonio Mundial desde hace justamente un año, y esto lo que hace es reconocer el valor universal excepcional del Paseo del Prado, del Buen Retiro. Es que Madrid, no solamente la Puerta de Alcalá, sino todo lo que tenemos a nivel cultural y patrimonial es digno de un reconocimiento internacional como este.
Efectivamente. O sea, creíamos que era una asignatura pendiente a Madrid, a la única capital de Europa Occidental que no tenía ningún bien inscrito en la lista del Patrimonio Mundial, si bien es verdad que en la Comunidad de Madrid sí que estaba Alcalá, Aranjuez, el Hayedo de Montejo y el Monasterio del Escorial, pero Madrid capital no tenía ninguna y era la única capital de toda Europa Occidental. Y entonces, bueno, pues entre las alternativas, en el 14 se apostó por el paisaje de la luz, en aquel momento Paseo del Prado y Buen Retiro. Yo en ese momento estaba en Patrimonio en la Comunidad de Madrid y efectivamente apoyamos la candidatura, y 7 años después, pues la verdad es que llegó a buen puerto el 25 de julio del año pasado, ¿no? Día de Santiago, Corazón de España, sí. No es mal día para conseguirlo. Y bueno, pues ahora hemos celebrado este primer aniversario, que bueno, el acto emblemático era precisamente ayer, con la apertura de este programa de Abierto por Restauración, y bueno, pues habrá más cosas, ¿no? En septiembre abriremos el Centro de Interpretación, que va a ir en el Palacio de Cibeles, luego habrá un congreso internacional sobre paisajes culturales en ámbito urbano, en octubre, en fin, nos estamos moviendo para no solo celebrar el aniversario de la inscripción de Patrimonio Mundial del Paisaje de la Luz, sino también el 50 aniversario de la Convención de París, de la Convención de Patrimonio Mundial, que se firmó en 16 de noviembre del año 72 y justo este año cumple 50 años de los bienes Patrimonio Mundial.
Pues todo aniversario es bueno para celebrar la cultura, en definitiva, y el patrimonio que tenemos. Hablando de la Puerta de Alcalá, se construyó entre 1769 y 1779, según el diseño del arquitecto ingeniero real Francisco Sabatini, y hemos salido a la calle y hemos preguntado, oye, pues por esas obras de remodelación en la Puerta de Alcalá que se están llevando a cabo ahora, esos estudios y la remodelación como tal. Escuche.
Pues muy bien, la verdad es que estaba muy, muy bonita ya. La restauran cada poquitos años, yo creo. Es el monumento más restaurado y más visitado también, claro.
Pues me parece fenomenal, todo lo que sea mejorar la ciudad me parece muy bien.
Una muy buena cosa. Creo que, bueno, es necesario, ¿no?
Bueno, dice alguno, se restaura mucho, como escuchábamos, en fin, que...
No, pues fíjate, 30 años, lo que pasa es que el tiempo pasa que da gusto, ¿no?, de prisa, 30 años, yo me acuerdo de la lona con los dibujos de Mingote, que fue también un impacto bastante importante en ese momento, ¿no?, y simpática los dibujos, y bueno, pues fíjate, 30 años han pasado ya, ¿eh? Y claro, lógicamente, ayer en la visita se ve que hay vegetación entre los elementos de piedra, en fin, hay que tenerlo muy cuidado, sobre todo en la parte de arriba, porque esos elementos ornamentales sufren más que la propia estructura de la puerta, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, lo mismo hemos hecho con el templo de Bot, hemos hecho un estudio exhaustivo y el templo de Bot sufre la intemperie, pero nada más, está nada grave, ¿no? Y hemos aplicado un plan de conservación preventiva para que no sufra más, ¿no?, de lo debido, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos ahora, en la puerta que ahora toca limpieza y consolidaciones de los elementos ornamentales más bien.
Y lo que toca también son esas visitas que, afortunados, aquellos 5.200 que en 9 minutos han han agotado, ¿eh? Toda la oferta sí, que había para poder subirse ahí entre andamios, pero es que esto es una gozada poder estar en este emblema,
Total,
de Madrid.
Pero se nos ocurrió un poco, pues hombre, ya que la tenemos que tapar, primero poner una foto que recuerde a la puerta. De hecho, mucha gente desde la Plaza de las Cibeles no se da cuenta que es una lona, sino que parece que es la Puerta de Alcalá a distancia, sinceramente. Pero bueno, también vamos a aprovechar para que se difunda lo máximo posible, ¿no? Lo que técnicamente es viable y posible, y por seguridad y por todo, entre los madrileños, ¿no? Entonces, bueno, afortunados los que lo han conseguido, y recordar que el año que viene, pues por estas fechas, por junio, julio, pues habrá también, empezará la restauración propiamente dicha, y también habrá oportunidad de un abierto por restauración.
Bueno, pues me he quedado con ese dato, que antes de las 10, que se pusiera en marcha la oportunidad de poder optar, ¿no?, a esas entradas, había más de 60.000 personas pendientes de que se abriese el plazo para
si
poder...
se colaban, ¿no?, por un poquito antes de la hora,
por si acaso...
a ver si conseguía algún resquicio, ¿no? Pero está todo muy mecanizado y de verdad que, claro, que es verdad que luego ahora tenemos muchísimos correos diciendo ¿cómo es posible que a las 10 y 10 ya esté todo agotado, 5.000 plazas? Pues porque hay gente interesada, demanda, incluso fuera de Madrid.
Bueno, pues esto les tiene que servir para poner en marcha otras iniciativas similares. Exacto, que sí, van a tener muchísima aceptación.
Y en eso estamos, ¿no? En octubre, el 16, el fin de semana del 16, de mediados de octubre, tenemos Madrid Otra Mirada, y luego siguen los Pasea a Madrid con las 14 rutas de visita de Madrid en el patrimonio, que también se incluye el paisaje de la luz, que también en septiembre se abrirá el último cuatrimestre de visitas de Pasea a Madrid.
Pues nada, le vamos a tener que estar llamando cada semana prácticamente. Muchas gracias,
encantado.
Luis Lafuente,
director luego.
General de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid.
Gracias a vosotros.
Tú sigues siendo la prueba de que hay victorias que se pagan con dolor.
Hola, soy Paula y la canción que os voy a pedir es Amor con Hielo, de Morat.
Saltaste tú de primera.
Gracias, Paula, por ponerte en contacto en el 628-091-117, el teléfono de este Buenos Días Madrid, que en nada llega a las 12 de mediodía. Escuchamos las noticias y después seguimos.
El nombre de tu perro y de esa despedida. Y aunque mi dolor jure que aquí te espero, otra voz con beso me robó. Y eso que tú tanto dices que te debo, se lo llevo. No vengas a cobrarme porque no. Yo ya me olvidé.